De cómo se llevan los días, ¿no? Los docentes correntinos, estos días que parece que quedaron en stand-by en cuanto a negociaciones, pero se sigue trabajando por los reclamos de cada uno de los puntos que se vienen manifestando desde que comenzó el primer paro, allá después del comienzo de clases. Y bueno, ya tenemos la presencia de Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO, y bueno, una de las voces fuertes de la docencia correntina en cuanto a los reclamos y por supuesto también en la búsqueda de soluciones. Fernando, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va? Muy bien.
Bueno, aquí del ET12, Viviana, mi nombre, y por supuesto la necesidad, Fernando, de saber qué pasó, qué pasa, qué está pasando. ¿Hay respuestas del gobierno? ¿Se vio reflejado en algún momento la contemplación de alguno de los puntos que ustedes están solicitando al gobierno de la provincia?
Y bueno, el primer punto es que se vio es anuncio en forma unilateral el 15% al básico y el 15% de recomposición de bolsillo, que no es adelantamiento de cuota, que son fondos que existen, que nosotros veníamos manifestando prácticamente de enero de este año, y las primeras reuniones que tuvimos en el Ministerio y en el marco de lo que establece el presupuesto, lo que está establecido en nuestro presupuesto provincial. Decíamos que la recomposición debían ser recomposiciones más cortas, que no debería anualizarse la pauta salarial, pero y todos los temas que después aparecieron y aparecen y hoy están en todos los medios, ¿no? La posibilidad de que mejore nuestra obra social, que es un verdadero desastre en todo el interior de la provincia. La posibilidad concreta de que nuestros compañeros no tengan que ir ni a Capital, ni a Santo Tomé, ni los de Virasoro a Santo Tomé, ni los de Curuzú a Capital para hacerse el psicofísico. El pago en tiempo y forma. También hemos planteado la necesidad de que el Plus, que nació allá por el año 2012 aproximadamente, que era una ayuda, se convirtió en una tragedia para el segundo cargo, que se pague por afuera y que se llegue a ese mínimo garantizado por nación, que estaba en 130.000, que ahora se fue a 150.000 en nuestra provincia, y que todas las provincias están actualizando. Esto también es el dato, ¿no? Todas las provincias, Formosa estaba en 130.000, también con una pirámide de salarial achatada, de una provincia muy parecida a la nuestra, Misiones más o menos igual. Nosotros con este 15%, que es producto de la lucha y de los paros, que fueron contundentes, porque los paros se miden por la cantidad de docentes que adhieren en una medida. Y después los que nos movilizamos no somos la mayoría. Esto es, desgraciadamente, así hace muchísimo tiempo.
Sí, le cuesta al
Sí,
sector.
no, no, al docente. El docente pone en agenda lo que por ahí otros sectores no ponen aquí en nuestra provincia. Parece que hoy, si un docente va al hospital de paseo de los libres, los enfermeros tienen que tratarlo muy bien porque ponemos lo que tenemos que poner hasta nuestro cuerpo para que ellos también tengan una recomposición salarial ante un gobierno que está ausente y que todo el tiempo está planificando por lo mínimo para en lo que respecta al ingreso de los trabajadores estatales correntinos. Y aquí los docentes estamos poniendo en agenda que es posible, este 15%, también nosotros decimos que es posible ajustar por inflación, que la cláusula indexatoria por mensual se puede dar, o la famosa cláusula gatillo se puede dar en nuestra provincia. Esto es lo que le estamos planteando a nuestra ministra de Educación, a nuestro ministro de Hacienda. Realmente creo que se avanzó en algunas cuestiones, en otras no. Y lo otro nos atraviesa esta contienda electoral también, ¿no?
Sí, bueno, que se en el
Donde
marco.
todo parece que se mezcla y pareciese que nuestras demandas son demandas en el marco de una coyuntura de carácter político partidaria, cuando en realidad son una demanda muy concreta, que son de carácter político, porque cuando leemos el presupuesto y vemos que está contemplado solamente el 1,2% del PIB del mismo para refaccionar las escuelas públicas correntinas, bueno, ahí vemos que en lugar que exista una oportunidad en lo económico para resarcir un problema histórico que tenemos, es una dificultad, porque con 7.000 millones de pesos para más de 1.500 edificios escolares es imposible, aún con ayuda de nación.
Sí, lo que se observa desde distintos sectores, o por lo menos desde un sector de la prensa, es la comodidad con la que salen los representantes del gobierno provincial a la campaña política, con la comodidad que salieron siempre, ¿no? De que no, por ahí no iban a tener ningún tipo de cuestionamientos, a ofrecer nada para que se los vote. Si bien están en una campaña política, creo que tendrían que estar un poco más preparados. No, nos pasó aquí cuando quisimos consultar en Paso de los Libres y bueno, no nos sentimos, nada, primero se negó el paro, bueno, ya sabemos lo que pasó, lo que dijo Valdés aquí en Paso de los Libres, pero hay como cierta comodidad de parte del sector político que no es de hoy. Que es recordamos que tenemos un gobierno de más de 20 años, y que sale a hacer campaña política sin siquiera observar cómo está la población, porque mirar a la docencia es mirar al niño, a sus padres, a lo que comen, por supuesto, cómo visten. Bueno, hay una carencia absoluta y bueno, salen, igual salen, y bueno, son ellos, yo creo que los que llevan la política a los debates, ¿no? A las necesidades del pueblo.
Pero que no hay tampoco un debate político claro en ese sentido.
Claro.
Creemos que también, mire, sin oposición es muy fácil, porque la comodidad también se da a partir de que estos últimos 4, 10, 20 y pico de años, o por lo menos estos últimos años, la hegemonía de la coalición gobernante es muy fuerte, pero tampoco hay respuesta del otro lado diciendo, todos son políticamente correctos, diciendo lo que corresponde, tienen miedo por ahí de nuestra dirigencia política. Bueno, esto me parece que le da cierta comodidad. De hecho, se garantizan diputados, senadores, el manejo de ambas cámaras, ciudadanía prácticamente.
Sí.
Y es por eso, y esa es la razón por la cual hay, en lugar de haber 70 mil millones de pesos para refacciones y construcción de escuelas o remodelación de las mismas, hay 7 mil. Así que eso no está en debate, y ese es el debate político que nosotros planteamos cuando hablamos de políticas del sindicato, más allá de la afiliación política o pertenencia política o orientación ideológica que tengamos quienes conducimos nuestra organización sindical. Sería muy desagradable que nosotros estemos mezclando las cuestiones que son, que deberían ser parte de una discusión política y política de Estado, que tiene que ver con la educación pública, no solamente nuestro salario, esté transversalizado por circunstancias electorales mediocres como las que tenemos, porque realmente no se está discutiendo absolutamente nada,
Claro.
absolutamente nada, y nos tiene que avergonzar como sociedad. Realmente no se discute. ¿En qué lugar, en qué ámbito? Y dígame, a ver, ¿dónde se discuten estas cuestiones? En ningún lado.
Sí, bueno.
Esa es la comodidad que tiene hoy el poder, que todo parece que es una gran escribanía, donde todo el mundo va, firma, nadie. Mire, o sea, nosotros hemos ido a la legislatura más de una vez a tratar de frenar algunos proyectos que pasaban como por un, no sé, como por un tubo, por un filtro, sin ningún tipo de discusión.
Sí, además, por lo que escucho, bueno, hay como bastante soledad en los reclamos, ¿no?
No, yo creo que hoy, inclusive nosotros lo que tuvimos el acompañamiento y tenemos el acompañamiento del conjunto de la comunidad educativa. Me parece que a diferencia de otro tiempo, ¿no?
Sí.
Porque no somos los docentes los únicos, las únicas víctimas que estamos fuertemente perjudicados por las políticas de ingreso. No, acá todo el sector del trabajador estatal correntino no supera los 100 mil pesos. Si uno mide y pone y analiza los salarios de todos los trabajadores estatales, los docentes aparecemos como unos privilegiados, como por ahí aparecen algunos sectores de la justicia y se creen que son privilegiados. No, no, no. Todo lo contrario, nosotros no somos los peores, no somos los mejores, no estamos bien, porque ningún sector del trabajo está bien, pero si uno mide un sueldo municipal de los más de 70 y pico, hay algunas excepciones, ¿no?
Claro.
Son sueldos de hambre, realmente algunos, la mayoría están por debajo de la línea de indigencia.
Sí, principalmente el
Me parece
sector.
que, bueno, el tema de ingresos es un problema que nos transversaliza a todos, por eso nosotros consideramos que hoy tenemos una alianza estratégica con la comunidad educativa en general, porque sufre las consecuencias de esta política de ajuste que estamos pagando los trabajadores en general y en nuestra provincia. Realmente es vergonzante. Se redujo en lo que da aplicación para salario en el presupuesto educativo casi un 20%.
Y bueno, y nos
Son los
ponemos a...
fondos, digamos, que ahora
Sí.
aparecieron.
Sí.
Y esto lo manifestamos nosotros siempre de Sutreco con mucha claridad, tratando de ser prolijo en ese aspecto, porque batir el parche y salir con la bandera roja a correr para cualquier lado, eso también nos perjudica mucho.
¿Usted vio los últimos hechos de los grupos o estuvo al tanto del otro grupo que se está manifestando, los autoconvocados?
Los famosos o sea, hay algunos son autoconvocados eternos, ¿no? Se autoconvocan todo el tiempo, son afiliados a algunos sindicatos.
Sí, pero
Pero bueno,
están vacíos de representación gremial.
no, sí, por eso justamente, y está bien, y a nosotros nos parece perfecto que esto sirve y sí nos sirvió muchísimo a nuestra demanda histórica. No, no, eso está perfecto. Lo que sí me parece una contradicción, que por ahí un referente que estuvo hablando con el gobernador Valdés, está al rato sacándose una foto en la mientras le, en una foto como Gustavo Mesa de Goya, es una contradicción inmensa, digamos.
Claro.
Y por el otro lado está metiéndonos a todos en la misma bolsa, los sindicatos, esto sin despejar la paja del trigo, cuando Sutreco tiene una conducta intachable en ese sentido. Me parece que eso también nos ayuda mucho, ¿eh? Y ahí hablamos muchas veces de especulación política y de clientelismo también dentro de esos nucleamientos, cosa que no sucede en el Sutreco.
Sí, bueno, la
Entonces,
verdad que ahí se
hay
contradice.
que ver eso. Gustavo Mesa, fíjese, un compañero que conocemos de Goya, por un lado sale con demanda a los compañeros que estaban yendo a compañera, ¿no? A la fiesta del Surubí para manifestarse.
Sí.
La policía le detiene, todas estas cuestiones que son innecesarias. Bueno, hoy inclusive el gobernador creo que inaugura una plaza y cambian a cada rato de horario en Monte Caseros,
Sí.
porque tienen miedo justamente al escrache. No están tan cómodos, esta
No.
otra cosa.
No, no, no,
No
sí se
están tan
nota.
cómodos. Bueno, me parece que no debería nadie estar cómodo en una provincia como la nuestra con los indicadores que tenemos. Nadie, absolutamente, y mucho menos los que aquellos que hacemos oposición política del lugar que sea, porque no, nuestro pueblo no está cómodo. Parece que estas son algunas cuestiones que hay que poner primero en la balanza. Sí, vemos estas contradicciones, ¿no? Por ahí que critican demasiado a sus representantes, no en el caso nuestro, yo tengo por suerte nuestra, no sé, no por suerte, sino por una línea política e ideológica muy clara que tenemos y qué tipo y qué proyecto de educación queremos para nuestro pueblo, la peleamos desde ahí.
Sí.
Por supuesto, siempre tratando de concebir las alianzas estratégicas con todos los sectores del trabajo, que sería lo ideal. No se puede, desgraciadamente, en nuestra provincia. Pero, bueno, estos son los desafíos, pero jamás nosotros vamos a ir a estar tan sonrientes. Por un lado, nuestro compañero manifestándose, fue una foto sonriente en una lancha con el gobernador. Me parece que eso
Sí.
también tira para abajo nuestras posibilidades de éxito. De todas maneras, creo que estamos avanzando. A nivel nacional nos convocó el Ministerio de Educación de Nación, estuvimos reunidos con el ministro Persic y con Marcelo Mango, secretario general del Consejo Federal. Nación está en condiciones de poner los fondos para el segundo cargo. Se planteó también la necesidad de que no tengamos que ir al control médico y esto se puso en discusión en el Consejo Federal, donde se discuten políticas para todas las provincias,
Son
salud
buenas
pública.
noticias, ¿eh?
Sí, eso, bueno, ahora estamos estableciendo tratando de establecer el ámbito de discusión con nuestra ministra. Sabemos que eso también atraviesa la posición política e ideológica que tiene, porque hay que decirle esto con claridad, porque si no nuestro pueblo está ausente de todas estas cosas que suceden y
Claro.
aparecemos como interesados simplemente de percibir un mejor salario, olvidándonos de lo que nos sucede como pueblo. También nuestro gobernador tiene una posición tomada con Larreta, con todo el unitarismo porteño, con lo que significa la alianza derecha, que es Cambiemos, y también hay especulación en ese sentido de tomar
Claro.
estos fondos para resolver un problema que se generó justamente a partir de la configuración de nuestro nuevo salario en el 2020, producto de la paritaria nacional, que justamente nos pagan, nos pusieron los fondos que corresponden al plus salarial, a los dos plus, que son 42.650 pesos. Y eso se paga en un solo cargo. Por lo tanto, hay una merma en el segundo cargo de esa suma, 42.650 50 pesos y con lo que va a tener el aumento en el año serían unos 600 mil pesos en el año, y los docentes correntinos somos los únicos que no cobramos el mismo sueldo en los dos cargos de jornada simple o en las 30 horas cátedra a nivel superior, en nivel medio o superior.
Bueno,
pero estos claro. Son avances que se dan justamente a partir de que nosotros sí. Tenemos una organización sindical, no nos avergonzamos, nuestra organización sindical, que es ETERA y el SUTEC Corrientes.
Claro.
Así que estamos esperando que se genere un ámbito de discusión, a ver si se puede avanzar en ese sentido. Nosotros venimos denunciando hace bastante tiempo el maltrato y el destrato que sufren nuestras compañeros docentes con ese centro de reconocimientos médicos que depende del Ministerio de Hacienda, que es contra natura, esto debería depender del Ministerio de Salud. Y tendríamos que hacernos nuestras carpetas o nuestros psicofísicos en los hospitales zonales, o que vendemos los fondos con los profesionales como se hacía antes, en privados.
Sí.
Cuidar nuestra salud, cuidar la salud del docente, porque es necesario, estemos bien. Pero no de esta manera, ¿no?
Sí,
ir
sí.
De La Cruz a Capital son más de 400 kilómetros. Y
sí, los que estamos de este lado, los docentes que están de este lado de la provincia, la verdad que tienen un padecimiento, no tienen un control.
Pero es innecesario ese maltrato.
¿No? Sí,
es innecesario.
Sí, sí.
Es innecesario porque el Estado tiene, pero es simplemente para sostener un negocio que es la tercerización, y esto lo decimos con todas las letras, ¿eh? Uh-huh. Porque esto planteamos en el Ministerio al propio ministro Rivas Piacentini, que se hace el pavote de este estado de situación. Hay un negocio que tiene es la tercerización.
Sí.
La tercerización. Bueno. Lo mismo cuando un docente en secundario o en superior no cobra su sueldo por dos o tres meses y andamos dando vueltas con los FD porque está montada una empresa de carácter parasitario tercerizando ese servicio administrativo que antes se hacía en forma eficiente con simplemente 4 o 5 pasos.
Lo mismo con los porteros.
Y también con los porteros.
Con los porteros.
Tercerización de los servicios de limpieza. Con lo que llevan estas empresas, que están vinculadas también a funcionarios, tranquilamente se podrían nombrar más de 1.500 porteros. Fíjese, están las soluciones para un problema que parece difícil de solución.
Bien, la verdad que Fernando tenemos varios puntos ahí para esperar una solución inmediata. Queríamos saber si algo había sucedido. La charla con Persic me parece que es muy importante porque, bueno, pasaron por ahí la barrera provincial para ser escuchados, y es destacable cada uno de los puntos que ha manifestado. Nosotros vamos a seguir manteniendo el contacto. Agradecemos que nos atienda y que nos cuente cómo va avanzando, porque principalmente es necesario saber la negociación oficial, ¿no? Más allá de lo que pudo haber hablado Valdés con un sector de la docencia, es importante saber lo que oficialmente se va a traducir a los sueldos, a los arreglos, a la necesidad de mejorar y, por supuesto, también a la necesidad de que los escuchen principalmente. Así que desde ya muy agradecida.
Desde ya muchas gracias y que tengan un buen día. Bueno, y es un privilegio salir por la radio pública, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.